Marta Isern.
Hay una compañía de la que mucho hemos hablado últimamente y que seguimos vigilando muy de cerca por si acaso. No sabemos si creernos del todo estas subidas, las subidas de Deol en concreto tras su ampliación de capital. Marta Vilar está muy atenta con la mosca detrás de la oreja por si acaso amplía la imagen, tira de bar del bar de Mercado Abierto.
Hoy miramos a Deol, esa jugada polémica del día, porque hoy es de las más alcistas, Marta, de la jornada, después de que la agencia Moody's haya puesto en revisión el rating de la empresa. Claro, la reacción de los inversores a esta noticia es lo que realmente me chirría en las pantallas, Marta, teniendo en cuenta que gracias a la operación Acordeón y la reestructuración de Deol ha bajado su deuda de 575 millones de euros a 242 millones en un mes, pues era obvio que una agencia de calificación le podía cambiar el rating. ¿Por qué tanta emoción por algo que era de esperar? Pero tanta emoción no solo chirría por eso, sino por lo que dice la propia Moody's. Dice que el proceso de revisión de la calificación de Deol se va a centrar en el desarrollo de la estrategia de la compañía, de sus métricas financieras y en la posición de liquidez conforme a la nueva estructura de capital. Es decir, que todavía no han decidido nada, solo han decidido que puede que la cambien. Se equivocan las apuestas sobre Deol. Habrá que ver cómo acaba este partido.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y también con Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio en Finicens. Felipe, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
Bueno, Felipe, acabamos de iniciar, de arrancar el segundo semestre del año y, como siempre, pues se toca hacer balance de alguna forma, ¿no? De cómo ha ido el primer semestre del año, un semestre de 2020, podríamos decir, que ha sido pues bastante inusual, muy errático, por así decirlo. Y, claro, de alguna forma, pues tenemos que centrarnos en lo que nos interesa, ¿no? En la rentabilidad de nuestras carteras. ¿Cómo se han estado comportando en este primer semestre en las carteras de Finicens?
Pues como comentas, ha sido un semestre inusual e imprevisible, ¿no? Pero como casi siempre el mercado financiero a lo largo de un ciclo económico nos demuestra. Por eso la gestión pasiva no da importancia a los movimientos en el corto plazo y, bueno, pues esa visión largoplacista de crecimiento económico global es la que prevalece en nuestra filosofía de inversión. De las cinco carteras que tiene Finicens, la más conservadora desde el principio de año está prácticamente igual. Está en un menos 0,17%, o sea, en un 0%. Ayer estaba prácticamente plana, en un 0,01%, o sea, al mismo precio al que estaba en el 1 de enero de este año. Uh-huh. La cartera 2, evidentemente, acusa una bajada mínima de un menos 2,40%, lo cual es verdad que esta primera y segunda cartera, que son las más conservadoras de Finicens, han estado liderando en los meses de marzo, abril y mayo el concurso de carteras de expansión. Han sido las carteras que mejor se han comportado dentro del perfil conservador que ofrece Finicens comparado con casas que llevan pues decenas de años de gestión. Y ahí Finicens, durante tres meses consecutivos, en el momento de mayor estrés y volatilidad del mercado, ha conseguido posicionar como la mejor cartera de España esta cartera conservadora. La cartera 3, que sería un riesgo equilibrado, donde prácticamente tenemos la mitad de exposición en renta fija y la otra mitad en renta variable, está en un menos 4%, lo cual significa que, bueno, pues con la volatilidad que se ha asumido y cuando la comparamos con la media del mercado, pues vemos que también se está comportando de manera excepcionalmente excelente, ¿no? Comparado con el mercado. La cartera 4 en un menos 5,7 y la cartera 5 en un menos 7,3. Cuando nos fijamos en índices de referencia o índices más locales o a nivel nacional en España, vemos que el IBEX 35 desde principios de año se está dejando un menos 23%, o vemos otros indicadores que, bueno, que no configuran el asset allocation de nuestra cartera, pues nos damos cuenta que con esa alta diversificación y con esa política de comisiones bajas, los inversores están mejor invertidos que con otras estrategias.
Uh-huh. Y por tanto, Felipe, podríamos decir de alguna forma que mediante la gestión pasiva, lo que nos ayuda a la gestión pasiva es a reducir todos los riesgos a los que se enfrenta el mercado, ¿no? Es decir, los riesgos, ese impacto negativo que hemos estado viviendo en la renta variable por el coronavirus, de alguna forma se ha podido reducir en aquellas carteras pues de gestión pasiva, ¿no? En aquellos fondos indexados, referenciados a un índice, porque todo esto al final lo que nos ayuda es a estar, digamos, en el lado bueno del mercado, ¿no?
Efectivamente, si todo baja, las carteras de Finicens bajarán, porque esto no es magia, no tenemos una bola de cristal ni para predecir ni para dejar fuera del riesgo del mercado la estrategia de inversión de gestión pasiva indexada globalmente diversificada. Pero evidentemente pues bajarán menos de la mitad de lo que baja la media del sector. Por lo tanto, la recuperación es mucho más rápida y ya lo estamos viendo en las carteras de Finizens, ¿no? Todos los días valoramos carteras de otras entidades, de clientes que se están acercando a Finizens, y nos encontramos pues auténticos desastres, -30%, -40%, mucha gestión de autor que, bueno, pues tiene bastante disgustados a los partícipes por la falta de previsión o de reacción, o porque no sabían que estaban tomando un riesgo en el mercado que evidentemente va implícito con esa filosofía de inversión. Carteras de banca privada con 30 fondos bajando 30-40% para perfiles conservadores. Claro, cuando ven que nuestras carteras conservadoras están exactamente y prácticamente igual al precio que tenían el año pasado, y además es una cartera que el año pasado hizo un +8%, la cartera 1 de Finizens el año pasado cerró con un +8% en un momento excepcional de mercado, siempre lo decimos, pero la cartera 5, que es la más atrevida, la que más renta variable tiene, también tiene renta fija, en un +22%, pues nuestros inversores están muy satisfechos, están contentos de haber elegido y de haber sido inteligentes y críticos para que la diversificación, la máxima diversificación de más de 20.000 posiciones, ilumine su estrategia de inversión con Finizens.
Pues nos quedamos con esa referencia y, como siempre, apostando por la gestión pasiva como una de las principales ayudas, como una de las principales claves, precisamente para, de alguna forma, evitar cualquier tipo de impacto negativo o, al menos, minimizar cualquier riesgo que pueda afectar a los mercados. Felipe Moreno, director de Desarrollo de Negocio en Finizens, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Marta.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Y cierre en positivo para Europa. El viejo continente se anota hoy subidas del 2,81% en el caso del DAX, por encima de los 12.600 puntos, 12.603. El CAC40 de París también con avances de casi el 2,5%. El FTSE de Londres es el que menos sube en la jornada, un 1%. El MITEL italiano subidas superiores al 2,8%. Y ojo, porque el IBEX 35 es el ganador hoy del viejo continente, un 3,75% arriba. Eso sí, nos quedamos a las puertas de los 7.498 en una jornada en la que hemos visto cómo los valores cíclicos han sido los grandes ganadores, sobre todo los relacionados con el turismo y la banca. Amelia Hoteles, un 9% arriba, 4,05 € la acción. La banca Bankia, BBVA, Santander, Banco Sabadell, CaixaBank cierran, digamos, el top 6 de los más alcistas, con subidas de entre el 5 y el 8%. Y también tenemos a IAG, por ejemplo, con una subida de superior al 5%, o Amadeus también con subidas superiores al 5%. No hay ningún valor hoy en el lado negativo. Eso sí, Másmóvil queda totalmente plana en 22,74 €. Y si miramos al mercado continuo, seguimos con IESA Valores entre las perdedoras, un 8,5% abajo. Y también en el lado positivo tenemos a Deolio, un 9% arriba.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Con el tiempo, crecemos con nuevas oportunidades de inversión. En Banca Mark podrá acceder a productos exclusivos e innovadores como la coinversión o la gestión de carteras y nuevos fondos de impacto. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Banca Mark. Crecer juntos. Más información en crecerjuntos.com.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
El 41% de los directivos trabaja en la integración de los objetivos de desarrollo sostenible en la estrategia de sus organizaciones, según se desprende de las conclusiones del webinar Agenda 2030, una década para la acción, organizado por Corporate Excellence, Canvas, entre otras organizaciones. Según este estudio, el compromiso de las empresas con la sostenibilidad ha crecido progresivamente a lo largo de los últimos 5 años y hoy es la tendencia más relevante para los directivos consultados. Entre otros resultados, destaca que el 60% afirma tener definidos los objetivos sostenibles en los que va a centrar su contribución a la Agenda 2030.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Ser.
Comprar casas, no, pero deshacerse de ellas parece que sí. Y es que Elon Musk, el CEO de Tesla, últimamente estamos hablando siempre de él, pero parece que va en serio en eso de deshacerse de todas sus posesiones físicas. Ha decidido vender sus propiedades en California, ojo, valoradas en 62 millones y medio de dólares. Al menos así lo ha confirmado el propio Musk, en 62.500 millones de dólares. Así lo ha confirmado el propio Elon Musk, que ha firmado una carta donde deja muy clara su intención de vender sus propiedades en Los Ángeles a Ardi Tavangarian. Lucía Martín.
Así es, el director ejecutivo de Tesla tuiteó en el mes de mayo que planeaba deshacerse de sus posesiones físicas, entre ellas varias casas en California. Esto incluye 4 propiedades en Bel Air, que figuran ya en el sitio web de venta de casas Zillow y que ascienden a un valor de 62,5 millones de dólares. Tavangarian es un empresario conocido precisamente por poseer y hacer negocios con casas de alta gama. El pacto ya estaría cerrado, pero desde el entorno de Tavangarian no han querido hacer comentarios al respecto, así que no sabemos cuál habrá sido el precio final de la transacción. El caso es que la fortuna de Elon Musk ha aumentado en 24.400 millones en lo que va de año, con lo que alcanza ahora mismo los 51.700 millones de dólares. Este lo convierte en la 17ª persona más rica del mundo, según la lista de multimillonarios que elabora Bloomberg. El día 1 de mayo, como decimos, Musk anunció a través de Twitter que planeaba desprenderse de todas sus posesiones físicas y que no sería dueño de ninguna casa. Un usuario de la red social le preguntó el porqué y solo dijo que lo hacía para ser libre. Pocos días después, el controvertido millonario daba la bienvenida al mundo a su sexto hijo, el primero que tiene con la cantante Grimes, pero no sabemos si su estilo de vida, mucho más desapegado de lo material, tiene que ver o no con haber vuelto a ser padre. En el plano menos filosófico y más económico, pues lo cierto es que le siguen apareciendo problemas en la fabricación de Tesla en Europa. Finalmente, la gigafábrica de la compañía en Alemania no va a producir baterías, y es una mala noticia porque cuando se presentó el proyecto para establecerse en el corazón industrial de Europa, precisamente un punto a favor era que contaría con una sección dedicada a la producción de baterías, lo que le otorgaría una ventaja competitiva. Finalmente no va a ser así, y además la producción de vehículos prevista en el primer momento se va a recortar desde 500.000 vehículos a solo 100.000 unidades al año por el momento. En todo caso, estas noticias no tan positivas no impiden que la acción de Tesla siga subiendo como la espuma y que los inversores que estuvieran avispados y entraran en la firma justo hace un año se hayan hecho de oro. A 2 de julio del año pasado, una acción de Tesla valía 224 dólares. A cierre de ayer, solo un año después y con la que está cayendo, su precio ascendía a 1.119 dólares el título. ¿Esto qué significa? Pues que en un año ha quintuplicado su valor.
Where we used to sleep.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y también con Javier García, banquero privado, gestor patrimonial en Altarius Capital. Javier, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tenemos muchos frentes abiertos en Estados Unidos. Uno de ellos, que además comentábamos alguna anécdota sobre este tema hace unas pocas semanas, es que se han terminado, con el inicio de este nuevo mes, se han terminado las ayudas del gobierno a los desempleados. 30 millones de personas, Javier, han pasado de recibir $1,000, ¿no?, a recibir 400 en este caso. Eran $1,000 las ayudas que recibían cada uno de los que solicitaban o de los que entraban dentro de la categoría de estas ayudas. Hablábamos un poco por encima de cómo algunos habían utilizado de alguna forma esta ayuda, este cheque del gobierno para especular en bolsa. Era una minoría, pero era bastante anecdótico, como por ejemplo en la plataforma de Robinhood se había visto cómo mucha gente había entrado a especular de repente. Sí. Pero ¿de qué forma impacta el hecho de que ahora mismo estas ayudas se reduzcan? ¿De qué forma lo podemos ver reflejado ahora mismo en el mercado?
Bueno, principalmente cuando hay un 11% de la población que recibe $400 mensuales, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ese 11% pues no va a poder hacerse cargo de las hipotecas, de los préstamos, de los alquileres o de cualquier tipo de necesidad secundaria. Básicamente lo que se han dedicado es de sobrevivir, porque es para lo único que tienes, con $400 básicamente, ¿no? Entonces, bueno, que ese impacto que vamos a ver ahora, que las ayudas terminan el 31 de julio, esos 600 dólares de bonus que daba el gobierno desaparecen, pues va a ser un impacto que a corto plazo no vamos a ver, pero posiblemente sí empecemos a verlo pues ya en los próximos 2-3 meses, básicamente porque ese 11% de la población va a dejar de consumir, y con ello todo lo que va detrás, ¿no? Al final, de tener un 11% de la población generando $400 significa que van a reducir el consumo de manera muy relevante, ¿no? Esa parte de la población prácticamente no va a poder, pues si se bajaba antes a tomar algo al bar de enfrente o cualquier capricho que tenía, no va a poder, digamos, llevarlo a cabo, ¿no? Eso al final genera también, este tipo de situación puede generar problemas sociales, que es algo que acabamos de ver en Estados Unidos, ¿no? La guerra social que acabamos de ver. Cuando tienes a una parte de la población relevante desesperada totalmente, con incertidumbre a nivel laboral, con una enfermedad que no puede hacer frente porque no tiene dinero, básicamente, pues ocurren este tipo de cosas. Y eso genera un problema a nivel bueno, el sistema económico estadounidense, que es difícil de salir, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo básicamente son diferentes puntos, que es la segunda ola de casos en Estados Unidos. Estamos viendo que las solicitudes de desempleo en Estados Unidos ya empezaban a subir la semana pasada. ¿Por qué? Claro, si tienes 38.000 casos diarios en Estados Unidos, toda esa gente el trabajo que tiene lo tiene que dejar, al menos temporalmente, sí, hasta que se recuperen, ¿no? Tienes la reducción de los estímulos de los bancos centrales. Ya estamos viendo durante 2-3 semanas que ya los bancos centrales no están inyectando lo que inyectaban antes. Han reducido el músculo, como es lógico y normal, ¿no? La finalización, como estábamos hablando al inicio, de las ayudas por parte del gobierno, del bonus. Las familias ahora, esos 30 millones de personas, pasan de ganar 1.000 a ganar $400. Y luego, otra cosa que no he comentado, que es el aumento de impagos a préstamos e hipotecas, que es algo que ya se tenía que dar por lo que está pasando. Entonces, tenemos un caldo de cultivo en el cual es bastante complicado y no parece no parece que vaya a ser nada tranquilo de cara, no al próximo mes, sino a los próximos 6 meses. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero la cosa está bastante complicada, la verdad.
Javier, aprovechando que has sacado a relucir el tema de laboral, hoy conocíamos ese dato de empleo del 4,8 millones de nóminas no agrícolas que se han creado en el mes de junio. Lo conocemos hoy el dato cuando teníamos que conocerlo mañana, pero bueno, mañana es festivo en Wall Street, cerrado porque bueno, se van a preparar para la festividad del 4 de julio, del Día de la Independencia. Sí. Hoy me llamaba la atención un comentario que hacía el economista estadounidense Paul Krugman, que decía que tanto el aumento de creación de empleos que hemos visto en mayo con esos 2,7 millones como estos 4,8 que hemos visto en el mes de junio, él lo decía literal como los calificaba como un falso amanecer y que realmente se habían producido por una reapertura que nunca había sido sostenible, porque realmente en Estados Unidos nunca se ha controlado la pandemia. Realmente estamos viendo el descontrol de la pandemia en estos momentos, cuando este miércoles se registraba un pico máximo, una cifra récord de 50.000 infecciones por coronavirus en 24 horas. Es decir, de alguna forma este dato de empleo, podemos apostar como Krugman, ¿no? Es un dato de empleo que ahora mismo podría ser una falsa ilusión. No tenemos que creernos del todo los datos que estamos recibiendo.
Sí, efectivamente. Y si queremos ver de manera más clara y más transparente la situación a nivel laboral, podemos ir al...
Las peticiones semanales serían un reflejo mucho más claro.
Sí, y también hay un dato que es el empleo temporal. Uh-huh. Básicamente el empleo temporal es muy interesante porque cuando hay problemas en la empresa, los primeros que se van son los que estaban a tiempo parcial y los últimos en entrar son ellos, porque al final esa gente entra cuando, digamos, tienen un poquito más de trabajo y necesitan cubrirlo, bueno, pues llama a una persona que venga a media jornada y lo haga, ¿no?
Claro.
Esos trabajos no están aumentando absolutamente nada. Cero. Y generalmente cuando sube el empleo, estos empleos también suben. Y ahora no está subiendo, lo que quiere decir que la situación a nivel económico, aunque haya habido este aumento en el empleo en los últimos dos meses, en el empleo temporal no está ocurriendo. Entonces eso también es, digamos, refleja un poco la situación laboral en Estados Unidos. Uh-huh, es muy bien. En línea con lo que decía este economista, básicamente.
Uh-huh. Luego, por otro lado, lo que empezamos a ver es que no hay ningún tipo de consenso en Wall Street. Lo llevaba también hoy, por cierto, el Wall Street Journal, más enfocándolo a no tanto a la bolsa, sino más bien a la macro. Decía que al final las previsiones que están haciendo los analistas varían pues desde todo un Armagedón hasta la posibilidad de una recuperación de cara a la segunda mitad del año. Estamos viendo también esta disparidad respecto a los objetivos que muchos analistas están pues haciendo o están poniendo acorde al Standard Poor's 500, ¿no? Javier, es uno también de los datos que recalcan mucho en una jornada como hoy.
Efectivamente, es la disparidad que hay actualmente en objetivos para el S&P 500 no la hemos tenido nunca en 20 años, o sea, no lo hemos visto. Y resulta un poco inquietante que casas de análisis que llevan décadas analizando tengan esta discrepancia entre ellas, ¿no? Hay quien dice que el S&P 500 va a cerrar el año un 20% por encima del precio actual y quien dice exactamente lo contrario. Luego, si hacemos una media de los objetivos, es verdad que la media de objetivos coloca el S&P 500 un 3% por debajo del precio actual, en torno a los 2.998, 3.005. En media están ahí en ese entorno, pero las discrepancias que hay entre unas casas y otras son intimidantes realmente. Y es, como digo, asustante ver que casas de análisis de esa calidad tengan este tipo de discrepancias entre ellas. Básicamente hay una incertidumbre que ni los profesionales de la élite, digamos, de primera plana, conocen. Es muy complicado realmente.
Uh-huh. Y Javier, una cosa que me llama mucho la atención estos días, sobre todo esta semana se ha hecho quizás más patente. A principios de semana teníamos a Larry Kudlow desde la Casa Blanca asegurando que íbamos a tener una recuperación en V. Estoy ya más mirando a la economía de Estados Unidos. Y la impresión que tengo, desde mi humilde opinión, es como que de alguna forma los dirigentes políticos están muy enfrascados en lanzar el mensaje de que, al menos en Estados Unidos, sí va a haber esa recuperación en V, mientras tanto otras entidades, otros organismos, bueno, véase por ejemplo la Reserva Federal de Estados Unidos, se niega en rotundo a asegurar, garantizar que la recuperación vaya a ser en V. De alguna forma podríamos entender que estos mensajes que recibimos por parte de la clase política en Estados Unidos van también encaminados a dar una cierta sensación de falsa tranquilidad de cara a las elecciones.
Efectivamente, a quien tenemos que hacer caso es más a los bancos centrales que a los políticos. Los políticos al final van a lo suyo, que es, bueno, pues intentar ganar las elecciones, y las elecciones no se ganan dando datos negativos, sino todo lo contrario, ¿no? La vuelta en V va a ser complicada, es muy difícil, sobre todo porque en Estados Unidos no están controlando la pandemia y la situación económica no es nada buena. Si fuera buena, no, los bancos centrales no estarían haciendo lo que están haciendo. Es más, los bancos centrales ya lo han dicho, el Banco Central Europeo, la Fed, las inyecciones son proporcionales a la situación económica y esta inyección nunca lo hemos visto. Es una inyección tanto en tiempo como cantidad abrumadora. Entonces, realmente pensar en una vuelta en V y aquí no ha pasado nada es relativamente imposible, o sea, es totalmente imposible. Además, aunque hubiera una recuperación en V de los ingresos de las compañías, que no va a ser, lógicamente no vamos a llegar a los ingresos que teníamos durante el año pasado y el anterior, ahí llegaremos pues, posiblemente en dos o tres años, aunque estemos en ese entorno, las valoraciones de las bolsas siguen siendo extremadamente caras. Entonces, si además te encuentras actualmente con un mercado como está, con una valoración cara, es muy difícil sostenerlo. Por eso, al final, pues este tipo de cosas que se están dando a corto plazo pueden ser, digamos, el conductor o el driver del problema. Tenemos que ver sobre todo qué hacen los bancos centrales, pero como estamos viendo ahora, están reduciendo un poquito el estímulo y realmente a estos precios son ellos quienes están más o menos controlando el mercado, porque como veíamos hace ya otras entrevistas, los grandes patrimonios y, digamos, los que consiguen mover el precio del mercado están saliendo y al final quien están moviendo el mercado, quien están sosteniendo actualmente son los bancos centrales. Y si lo están haciendo es porque no apuestan por una vuelta en V.
Desde luego, pues nos quedamos con esa lectura, con ese análisis y como siempre, muchísimas gracias Javier García, banquero privado y gestor patrimonial en Altarius Capital. Un abrazo.
Un abrazo, Marta. Muchas gracias.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso,